Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
¿Qué ideas de inversión podrían funcionar mejor en 2025? ¿Dónde van a estar los grandes vectores que muevan al mercado? Después del ejercicio que ha firmado Wall Street, pero también bolsas como la alemana o la española, ¿hay catalizadores para que sigan las alzas? ¿Qué cabe esperar de los distintos bancos centrales y de las grandes economías? Distintas gestoras, firmas de inversión y casas de análisis ya se han preguntado todo esto pensando en el año que viene, y entre esas gestoras, Santander Asset Management. Nos acompaña esta tarde para mirar a 2025, su directora de Estrategia de Mercados, Delfina Pérez. ¿Qué tal, Delfina? Muy buenas tardes, bienvenida.
Muy buenas tardes.
Bueno, este ejercicio ha habido algunas sorpresas, porque hemos visto funcionar muy bien a determinados segmentos concretos de renta fija, como el high yield. Hemos visto cotas históricas en algunas bolsas, sobre todo en Estados Unidos. Hemos visto un fuerte repunte del activo conservador por excelencia, como es el oro, y también un espaldarazo al Bitcoin. Antes de mirar hacia lo que piensan ustedes que puede ir mejor, que puede funcionar mejor el año que viene, en 2025, ¿cuál ha sido, diría, el activo que más les ha sorprendido, para bien o para mal, este año?
Pues lo cierto es un año que estamos ya a punto de cerrar y que vamos a terminar con rentabilidades positivas en todos los activos, ¿no? Los activos en la parte del monetario, los conservadores y en los activos de riesgo. Y, a ver, no diría que no nos ha sorprendido. Quizás las rentabilidades de la bolsa llegar a los dobles dígitos, superar en algunos casos el 20% cuando miramos a Estados Unidos. Ese extra de rentabilidad es lo que puede haber marcado un poco la diferencia, ¿no?, respecto a lo que preveíamos. Pero esa normalización que hemos ido viendo, las variables económicas, una vez que ya la inflación dio esos signos claros de moderación y los bancos centrales, centrándonos un poco en el BCE y la Fed, pudieron bajar los tipos de interés y el crecimiento se ha mantenido. O sea, quizás aquí el punto fuerte está en la fortaleza que han conseguido tener las economías, de conseguir seguir creciendo después de todos los shocks a los que han estado sometidos en los últimos 4 años. Pues al final eso ha redundado en que las tires de mercado han ido a la baja, siguiendo la trayectoria de los bancos centrales, y en la bolsa lo que hemos podido obtener, lo que han obtenido los inversores, es ese crecimiento económico trasladado a crecimiento de beneficios empresariales, que al final pues en Europa también han ido ganando fuerza y las bolsas estaban atractivas, ¿no? Con lo cual no ha sido lo que dicen los libros, que en un ciclo estándar, pues si lo hace bien el bono, lo hace mal la bolsa y viceversa, sino que este año, y creemos que además eso tiene recorrido, lo que hemos visto, y continuando también con lo que había sido el cierre de año del 23, que al final todos los activos fueron en positivo, pues el poder obtener, ¿no?, de esas diferentes fuentes de rentabilidad, obtener su potencial y haciendo esa diversificación, que dependiendo del perfil de riesgo tengas un sesgo más a otro, pero que lo has podido obtener. Y también sin olvidarnos del crédito, ¿no?, su parte más conservadora, que sería el investment grade, y la más agresiva, que sería la parte de high yield, pero es que el sector empresarial está saneado, las emisiones están ahí con un ritmo de emisiones muy fuertes y un apetito clarísimo por parte del mercado, con lo cual la rentabilidad, ese carry recurrente que está ofreciendo el crédito y el high yield, asumiendo un poco más de riesgo, pero acompañado también que estamos viendo cómo van cayendo las tasas de default, ¿no? Entonces realmente ha sido un escenario en el que destacamos la normalización de las variables económicas trasladada a mercados.
Hemos visto una inercia muy positiva, y antes citaba Estados Unidos, ¿no?, con ese importante crecimiento para los principales índices bursátiles allá al otro lado del Atlántico. No sé si ven algún síntoma de agotamiento en la bolsa de Estados Unidos.
Pues la verdad es que no, porque de hecho dentro de nuestras ideas de inversión para 2025 las encabezamos con la renta variable americana. Ahí los factores de fondo están claros. Hay crecimiento económico, creemos que va a haber una desaceleración, pero en dirección a ese aterrizaje suave, o sea, crecimiento pues más en la zona del 2%, y que la Fed continúe bajando tipos. Tenemos entonces expectativas de crecimiento de beneficios empresariales así en general para el mercado en torno al 12% para el año que viene, que es por encima de su media histórica, pero con un factor diferencial muy importante, y es que lo que vimos o lo que hemos visto a lo largo de 2024 es que el crecimiento de beneficios venía fundamentalmente por las tecnológicas y en concreto las 7 magníficas, pero lo que vemos es que el mercado se amplía. Esa situación en el ciclo en el que estamos permite que más sectores y más compañías aporten en ese crecimiento positivo de los beneficios empresariales, con lo cual nos dirigimos hacia un mercado más amplio en el que no vale decir, bueno, pues es que al final el beneficio índice del Standard & Poor's 500 lo hacen 7, no. Creemos que va a ser mucha más la amplitud. Y luego, cuando miramos la valoración, que ahí hay mucho debate y hay muchos inversores que piensan que el mercado americano está caro, pues también hacemos la diferencia, ¿no? La parte de las tecnológicas tendrían PERs más altos, pero también pensamos que van a seguir entregando ese crecimiento de beneficios y de márgenes por encima de la media, con lo cual son niveles de valoración que consideramos acorde al potencial que tienen. Y el resto del mercado, ese que se va a incorporar con crecimiento de beneficios empresariales, tiene sus PERs en el entorno de la media histórica, con lo cual hay margen para que vayan acompañando la subida del mercado con ese crecimiento de beneficios y que los múltiplos sigan también en niveles atractivos, ¿no? Con lo cual, teniendo en cuenta las peculiaridades de ese mercado, creemos que se explica por sus inercias e insisto, por los fundamentales que hay detrás, y desde luego le vemos recorrido para el año que viene. Sería, o sea, iniciamos el informe con esa idea de inversión, claramente.
Ha citado la Reserva Federal. Esta semana tenemos la última cita del año con la Fed. Y sin duda los movimientos próximos que vaya a dar van a ser uno de los grandes ejes, ¿no?, en el año que viene, 2025. No sé exactamente, bueno, nos ha dicho que espera que continúen bajando el precio del dinero, pero ¿hasta qué punto, no? Porque con el regreso de Trump, con la confirmación del regreso de Trump a la Casa Blanca, pues digamos que la Fed ha levantado un poco el pie del acelerador, ¿no?, de esas bajadas. El tono ha sido bastante más suave, y hay una parte del mercado bueno, que está pensando en que veremos muchas menos, ¿no?, bajadas de tipos de las que se pensaban. Máxima cautela en adelante es lo que vamos a ver en el seno de la Reserva Federal.
Bueno, lo cierto es que el mercado en sus estimaciones de los movimientos de la Reserva Federal ha sido bastante volátil. Empezábamos el año 24 con un mercado que esperaba 7 bajadas de tipos en este año y prácticamente empezando en enero, marzo como tarde. Hubo un momento en el que llegó a esperar solo una bajada de tipos, un momento de bastante nerviosismo allá por marzo, abril, mayo, y ahora pues está ya acompasada con lo que pueda ser la bajada de esta semana, ¿no?, que estamos esperando que efectivamente la Fed baje tipos. Y a partir de ahí nosotros consideramos que va a seguir bajando, alternando sesiones, no ya de forma directa como está haciendo ahora en una sesión, o sea, en todas sus reuniones desde que empezó a bajar tipos, sino que las vaya alternando y en dirección al 3,5-3,75 sería el rango que estamos fijando, que es donde está ahora el mercado. Entonces es cierto que las políticas de Trump habrá que ir conociendo las medidas concretas y algunas de sus medidas pues tienen sesgo inflacionista, pero otras de las propuestas electorales no tendrían ese sesgo inflacionista. Por ejemplo, la parte de control de la inmigración pues ayudaría más al control de la inflación. Y también la Reserva Federal, sin haber llegado Trump, quiero decir, esto no estaría ligado a la nueva administración, sí que es cierto que en los últimos meses el proceso de moderación de la inflación está siendo lento. Es decir, no es preocupante porque no los precios que están alterando la evolución, digamos, de lo que sería una senda más directa hacia el 2%, no son precios de los que preocupen, como ha pasado, por ejemplo, el último mes, ¿no? La subida en los precios de los vehículos de segunda mano, pues no es una componente que vaya a generar ya una tensión inflacionista continua en la economía, pero sí que es cierto que un mes por otro siempre hay algún componente que sube más de lo previsto, con lo cual también esa cautela que pueden tener en la continuidad de las bajadas pues está más relacionada con las propias dinámicas de la inflación, ya digo, sin haberse alterado ninguna de las medidas por motivos de una nueva administración. Y luego también teniendo presente que el crecimiento americano, a ver, estamos esperando un aterrizaje suave, pero un aterrizaje suave que se está retrasando, que han continuado creciendo al 3%. Entonces, en ese sentido, es lógico también que la Reserva Federal no tenga prisa en volver a los términos neutrales de la política monetaria, sino que pueda ir de una forma más, como insisten tanto en todas sus reuniones, calibrando casi cada variable antes de tomar la decisión. Pero, ya digo, la senda, lo importante es eliminar esa restricción que tuvimos que sufrir por las presiones inflacionistas, digo, las economías, y eso sigue engrasando las condiciones crediticias, sigue engrasando la inversión, la creación de empleo y el consumo, ¿no? para mantenernos en esta fase media del ciclo económico, pues que se está prolongando pues de una forma muy favorable.
Esto en Estados Unidos. Aquí en Europa no parece que 2025 vaya a ser un año relajado, porque tenemos elecciones en Alemania, veremos qué consigue el nuevo primer ministro francés. Aquí en España, pues en cualquier momento el gobierno puede perder apoyos. ¿Ven menor claridad para que en 2025 funcionen los activos europeos?
En la parte de Europa y en concreto en la eurozona, bueno, aunque también es extensiva a Reino Unido, nuestro activo favorito es el crédito. Como comentaba antes, creemos que el carry que está ofreciendo, pues desde luego con esos niveles superiores a los soberanos, es atractivo, es un carry recurrente, y la situación de las empresas, sus balances, su situación en general es saneada, con lo cual esos emisores son emisores sólidos y la demanda de los inversores está ahí, es muy fuerte, es recurrente, porque no tenemos que olvidar que estuvimos 7 años con tipos de interés negativos en zona euro, el diferencial del crédito pues estaba en niveles muy bajos, con lo cual lo que ofrecía el crédito era también pues unos niveles positivos pero muy bajos, y mucho inversor tenía que acudir a la renta variable pues en busca de esa rentabilidad adicional, y ahora no necesita, puede acudir al crédito y ahí está obteniendo los niveles de carry, de rentabilidad que tiene en sus estimaciones o a la que aspira, de una forma, digamos, sin tener que asumir más riesgo, ¿no? Con lo cual, el atractivo del crédito lo vemos ahí y creemos que va a continuar. Y en la parte ya de renta variable, pues es cierto que las bolsas de zona euro tienen unas valoraciones atractivas. Desde luego, en términos históricos, el descuento con el que están pues es de los descuentos más altos que han tenido, y los fundamentales de las empresas desde el punto de vista del balance y cuento de resultados pues en general son interesantes, y estamos esperando un crecimiento de beneficios pues en el torno del 7-8% para el año que viene, con lo cual esos 3 puntos muy favorables. Pero es cierto que hace falta como un catalizador, ¿no? La bolsa europea o las bolsas europeas, desde el punto de vista general, pues han decepcionado y a lo largo de este año pues ha habido ciertas decepciones, y entonces pues lo primero es que se cumplan los beneficios empresariales, que eso sí se ha venido cumpliendo. Otro de los factores pues sería que el crecimiento es bajo, pero es positivo, con lo cual a medida que vaya ganando visibilidad el crecimiento económico y nos mantengamos en dirección a crecer ese 1% que veía el BCE la semana pasada y que está, es el que tenemos en nuestras estimaciones, pues también favorecerá. Pero también hace falta algo más de visibilidad desde el punto de vista político. Efectivamente, que sucedan las elecciones en Alemania y se vea cuál es la formación de gobierno y qué medidas pueden tener, si puede haber algo más de alegría en temas fiscales o inversiones, cómo se compatibiliza eso también con la gestión de los riesgos geopolíticos, porque tenemos pues la cercanía de la situación en Ucrania, sigue estando ahí, y también la incertidumbre que se abre con la nueva administración americana en cuanto a medidas de tarifas arancelarias, ¿no? Entonces, en la medida que esos factores estén ahí, necesitamos visibilidad para que el inversor tenga como más confianza en el mercado europeo. Dicho por delante, nuestra posición es neutral y con sesgo positivo a medio plazo, o sea, un poco vigilando, porque además el posicionamiento en el mercado también es bajo, y viendo un poco cómo se pueden clarificar esos factores para que la bolsa europea pues se reconozca ese potencial que tiene, ¿no? Y la parte de valoración.
¿Y algún sesgo concreto hacia algún sector en Europa o tamaño? No sé si se fijan más en pequeñas o grandes compañías para este 2025.
Bueno, ahí tenemos diferentes enfoques en función de los niveles de riesgo, lo que es una composición de una cartera diversificada, pero desde luego también habría ese sesgo hacia pequeñas y medianas compañías, puesto que estamos en un punto favorable del ciclo económico, ¿no? Como decías, se prolonga esa fase media del ciclo, y así dentro de lo que es la gestión activa pues estaríamos mirando hacia las compañías cíclicas, también a compañías vinculadas a temáticas seculares, ¿no? Todo el tema de la inteligencia artificial, que es cierto que todo el foco está en Estados Unidos, porque ahí, digamos, es donde se generan las inversiones iniciales o el desarrollo inicial, pero ya tenemos que pensar en la inteligencia artificial generativa 2.0, ampliando a todo el ecosistema de inversión, ¿no? Y hay sectores como puede ser pues el sector propio de la tecnología, pero también sectores como es el sector de bancos o los productos farmacéuticos, médicos, el sector de educación, donde toda la incorporación de la inteligencia artificial generativa pues puede tener un impacto, y así lo estamos estimando, muy favorable en los ingresos. Ya permite transformar e implementarlo en los modelos de negocio. También otras temáticas como es el envejecimiento poblacional o la transición energética, y luego ya haciendo esa selección a empresas que tienen retorno sobre capital alto y que tienen valoraciones bajas, ¿no? Y que merece la pena pues explorarlas en este contexto.
Hablaba también del Banco Central Europeo. Se le ha acusado frecuentemente de hacer bastante seguidismo de la Reserva Federal, pero este año, dado el panorama que tenemos en Europa, sobre todo esas dudas sobre el crecimiento de algunas economías core en Europa, en la eurozona, la dirección está clara, el BCE tiene que seguir a lo suyo, bajando tipos prácticamente reunión tras reunión.
Nosotros así lo estamos estimando. De hecho, mucha parte del mercado pensaba que el BCE no se, entre comillas, atrevería a bajar tipos si no bajaba antes la Reserva Federal, y lo hizo. Es decir, sí que cada autoridad monetaria está dejando muy claro que cumple su mandato, y el mandato del BCE es el control de la inflación, y una vez que tuvo esos signos de que estaba en la senda ya encaminada para la moderación, comenzó con las bajadas de tipos. Y ahí creemos que va a continuar con esta senda de 25 puntos básicos en reuniones. Aquí no vemos necesario que haga pausa, sino que continúe para llegar a un tipo terminal pues en el entorno del 2%, que buscamos siempre que nos dé el mensaje, ¿no? Cada uno de ellos, cuál es el tipo neutral, pero lógicamente pues esa información no nos la dan así abiertamente, pero creemos que en ese entorno del 2% el BCE lo puede seguir haciendo, porque además, ya digo, insisto, su mandato es la inflación, y aquí sí que la senda de moderación gradual se mantiene y está siendo más consistente en los últimos meses que en Estados Unidos.
Una cosa más allá de los dos grandes activos tradicionales, que son la bolsa y los bonos, que nos quedan claras las ideas que tienen ustedes pensando en 2025, ¿dónde más piensan que hay que mirar el año que viene? ¿En qué otros activos podrían encontrarse oportunidades?
Bueno, ahí pensando también en nuestras capacidades locales, ¿no? Aquellos mercados donde tenemos presencia, aunque seguimos moviéndonos dentro de lo que es el concepto de renta fija, pero en Latinoamérica pues desde luego hay oportunidades, ¿no? Ahí tenemos también diferentes ritmos en los bancos centrales. En Brasil está en modo subida de tipos el Banco Central, porque bueno, pues tienen la inflación, todavía no está, o bueno, se alejó de lo que era la senda de llegar a su objetivo, y están otra vez volviendo a subir tipos, y ahí los activos monetarios pues tienen su atractivo, ¿no? Si nos movemos en México y en Chile, pues ahí que sí están bajando tipos los bancos centrales, pues hay oportunidades para los bonos soberanos tomando duración, y en el caso de Chile para los corporativos, ¿no? En Argentina pues serían los bonos los bonos argentinos, pero en dólares, con esa bajada que ha habido de la prima de riesgo desde niveles de 2.400 hace un año a por debajo de los 800 puntos básicos, y sería seguir moviéndonos en el espectro de la renta fija, pero ya en otros países, ¿no? Y en la parte de divisas, el dólar desde luego tenía fortaleza de fondo. Venía moviéndose en ese rango pues entre el 1,12 y el 1,05, pero nosotros creemos que ahora ese rango se puede ampliar hasta la zona de la paridad hacia el 1, ¿no? El tema del diferencial de tipos de interés estaba ahí, pero el mercado no le estaba prestando atención. Ahora ya se lo está prestando, y además se ha abierto el gap, un poco con estas diferencias de cómo vemos que va a continuar la política monetaria en uno y otro sitio. Y por otra parte, las políticas de Trump son favorables al dólar. Las medidas que ha anunciado son de fondo para el dólar, con lo cual pues ahí creemos que también puede haber recorrido. Y luego ya, y también con objeto de diversificar y de mirar a otros activos, en la parte de las materias primas, pues creemos que el oro va a seguir teniendo un protagonismo, ¿no? No ya solo, o ya no es el tema solo de los tipos de interés reales y de cómo se acaben moviendo, sino que ahí hay una demanda que venimos viendo que es estructural en la recomposición que estamos viendo de las reservas de algunos bancos centrales, y hay una demanda por el activo. Entonces creemos que tiene espacio.
Pues con todo esto nos quedamos. Delfina Pérez, directora de Estrategia de Mercados de Santander Asset Management, ha sido un placer que nos haya acompañado aquí en Mercado Abierto, en Capital Radio, y hasta una próxima. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes y muchas gracias.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.